Dicen de algunos autores fallecidos hace tiempo que nadie se acuerda de ellos. Pero eso no ocurre con el gran Pío Baroja. Para bien o para mal, cada cierto tiempo vuelve a la palestra. A veces para ser denostado por unos pocos y casi siempre para ser ensalzado por la mayoría.
Ahora acabamos de conocer un proyecto nacido en Navarra y titulado Baroja y yo, una colección de libros de bolsillo, tras la que se encuentra la editorial Ipso Ediciones, que ha propuesto a escritores y expertos en literatura que tracen su peculiar relación con Baroja. Han aparecido ya tres títulos y hay en cartera muchos más. Tras el proyecto se encuentra un barojiano apasionado, Joaquín Ciao.
Joaquín, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, buenas tardes.
Bueno, oye, enhorabuena por el proyecto, lo primero.
Gracias.
Porque tenemos aquí los tres ejemplares, los tres títulos que hemos visto, y son una auténtica delicia. ¿De dónde te viene a ti esta pasión barojiana?
Bueno, pues prácticamente lo podría definir a partir del servicio militar. Yo era de los pocos que allá solíamos leer en el cuerpo de guardia. Y en aquel momento pues cayó en mis manos El árbol de la ciencia.
Jolín,
y
qué maravilla.
La verdad que esa novela me impresionó muchísimo, aunque yo no tenía, ya había acabado la carrera en ese momento, no tenía nada que ver con Andrés Hurtado, evidentemente, pero me causó mucha impresión. Entonces luego quise ya conocer al autor, a ese alter ego de Andrés Hurtado, que era el propio Pío Baroja, y leí el segundo libro, que fue Juventud de Golatría, que precisamente ahora hace 100 años que se editó, y ya desde entonces pues ya no he parado. Yo luego he reunido una bibliografía importante sobre él, primeras ediciones de sus libros. El año pasado coordiné para el Ateneo Navarro un ciclo que llamé Baroja Biotzean, que tuvo bastante éxito local. Y luego ya en este proyecto, bueno, que es un proyecto, digamos, más romántico que mercantil, pero en el que estoy muy ilusionado.
Oye, nos han dicho que tu casa es un pequeño museo sobre Baroja.
Bueno, no exactamente eso. Tengo...
La gente exagera, ¿eh?
No, la gente exagera, sí. Bueno, sí, tengo bibliografía importante, tengo, como he dicho, primeras ediciones, pues hago un póster de la famosa foto paseando por el Retiro, de una exposición que hubo en Madrid que se llamó Los Barojas en Madrid. Bueno, sí, tengo cosas, pero vamos, bueno, pues, museo, el único museo que hay de Baroja está en Vera de Asoa.
Oye, hay que hacer una pregunta obligada para aquellos que no conozcan a Baroja. ¿Por qué hay que seguir leyendo a Baroja?
Bueno, Baroja, bueno, ese fue quizás el detonante, ¿no?, de esta idea que tuve, porque yo había oído a muchos autores importantes, alguno de ellos, pues decir que siempre se vuelve a Baroja, que aunque no seas muy barojiano, pues esa literatura tan familiar, tan cómoda, pues hace que después de leer mucho y de leer cosas más retóricas, pues vuelvas a una literatura fácil, cómoda. Y eso lo dijo ya su íntimo amigo Azorín en su día, ¿no?, que Baroja era un lugar cómodo para estar. Y entonces, al final del año pasado, vino Eduardo Mendoza aquí a Pamplona y le preguntaron si volvería a hacer alguna otra cosa sobre Baroja, porque él hizo un pequeño ensayo que subtituló Baroja o la contradicción, que es muy interesante. Y él dijo que no haría más ensayos sobre Baroja, pero que por Baroja haría cualquier cosa, porque a partir de cuando lo leyó, supo cómo quería escribir. A mí eso, claro, yo ya estaba ya con la idea en la cabeza, pues me impactó muchísimo. Y de hecho he tenido luego la suerte de que una de las autoras, Amparo Hurtado, que fue la señora que reconstruyó todos los papeles, las memorias que dejó escritas Carmen Baroja, la hermana de Pío, pues lo conoce, porque también son catalanes, y me ha puesto en contacto con él, y espero, tengo pendiente una conversación con él, pero creo que también voy a contar.
Ah, sí,
con un libro de Ordo Mendoza, sí.
Muy bien.
Oye, una pregunta, Joaquín, porque a veces nos volvemos locos con estas de las definiciones. Hay quien dice que Baroja es moderno, hay quien opina que es un antiguo. ¿Es moderno? ¿No lo es? ¿Simplemente estamos en otra fase de la literatura? ¿Tú qué piensas?
Pues mira, yo pienso que efectivamente Baroja es moderno y eso es lo que he querido transmitir a través de esta edición de libros, que son muy cuidados, con una tipografía y un diseño muy moderno. Eso es lo que quiero reivindicar, porque yo creo que Baroja se le sigue leyendo mucho, es de los autores más leídos de la generación de 98, y su literatura es absolutamente actual, incluso parte de su pensamiento también. Y eso es lo que quiero incidir, para que haya pues algunas generaciones que no lo han leído o simplemente lo han leído porque se lo han obligado en el instituto, pues que lo cojan con gusto, porque la verdad que es una literatura que es tan cómoda, tan familiar, tan estupenda que no se puede dejar olvidar.
Bueno, que está de moda Baroja, o que siempre está de moda Baroja, lo indica que hace poco se ha estrenado un espectáculo en Martín Zalacain,
sí,
dedicado a uno de los máximos personajes que creó Baroja, ¿no? De todas formas, esto de Baroja es muy curioso porque está muy clara la fascinación que se siente por él, pero todavía yo he leído, no hace mucho, que hay gente que le tiene también animadversión, porque dicen, no, es que su estilo era desmañado, poco riguroso en sus tramas, que si era un misógino, que si era un antivasco y tal.
Bueno,
¿Estos que son tópicos que han que han seguido a lo largo del tiempo, que se crearon en un tiempo y que se mantienen ahí sin desaparecer?
Desafortunadamente sí, son topicazos que existen y bueno, en concreto dos, por ejemplo, el de misógino. Yo en esta colección pretendo, a través precisamente de las autoras femeninas que van a escribir precisamente de todo lo contrario, es decir, van a analizar perfectamente lo que son los personajes femeninos, que sean cuidadísimos. Él era muy delicado con las mujeres, lo que pasa que no sé si por esa idea del solterón, recalcitrante, etcétera, pues se ha quedado lo de misógino, pero en absoluto lo es, y lo de antivasco tampoco. O sea, él huyó de lo que era el vizcaitarrismo, del nacionalismo de aquella época, entre otras cosas porque el nacionalismo estaba muy muy pegado a lo que era la religión,
claro,
a los dogmas sabinianos, el Jangoy Coata Leguezarra, y él no creía en el monoteísmo de los vascos. O sea, él incluso decía en una guía que escribió sobre el País Vasco, que es magnífica, que la editó Ediciones Destino en 1953, él hablaba de siete en una. En su primer capítulo se titula así, y esto mucha gente no lo sabe, y a mí me gustaría que una parte de ese sector que siempre ha hablado del antivasquismo de Baroja, no es cierto. O sea, él sí que no era nacionalismo, porque aquel momento nacionalismo, hay que verlo con perspectiva histórica, entonces estaba muy, muy pegado al clero, y él lo que sí que no era, era clerical.
Bueno, sí.
No. Yo intento, además, todos los libros llevan unas tarjetas interiores con la fotografía de la cubierta y con citas barojianas que mucho tienen que ver precisamente con esto, con ese sentimiento que tenía al amor a su tierra. Él lo dijo cuando se inauguró ese busto que ahora está, la réplica está en la calle Oquendo de Donosti. Él dijo que a él le gustaría que con el tiempo se le recordase como un hombre que amó la verdad, y que sobre todo quiso mucho la tierra, aunque algunos lo dijesen lo contrario.
En los tres números que has publicado, curiosamente, hay dos de escritoras. Una de ellas, Ascensión Rivas Hernández, titula su trabajo Mujeres Barojianas, y según la contraportada dice que la autora defiende la sensibilidad con la que Baroja trata a sus personajes femeninos, poniendo el énfasis no solo en el amor y la maternidad, sino también en su independencia frente a las figuras masculinas. La otra autora es Soledad Puertolas, por cierto,
que también habla de las figuras femeninas de Baroja, con lo que se rompe el mito también aquí, ¿no? En estos dos primeros libros, prácticamente.
Por supuesto, y en los que vienen después, que también tengo otras autoras, también van a escribir, porque les he pedido expresamente que analicen esto, porque a mí me interesa mucho que la población femenina conozca el verdadero Baroja y esa traza de personajes exquisitos, tanto los primeros cuentos que están recogidos en Vidas Sombrías y Idilios y Fantasías, como los siguientes, pues con la María Aracil y la Sacha, son figuras femeninas exquisitas. Lo que pasa es que la confusión yo creo que viene porque en su día, por algún comentario que hizo Baroja, pues él no le gustaba el tipo de mujer sumisa que había, que predominaba en esa época. Entonces a él le gustaba más la mujer intelectual, que él pues seguramente no tuvo la fortuna de encontrar, y esa está perfectamente diseñada en muchas de sus novelas, esa mujer que él ansió. Pero él tenía una base romántica increíble. Hay un pasaje en las memorias que es especialmente aleccionador sobre esto. Él, cuando iba a Cestona a ejercer de médico en el tren, se encontró con una criada de Azcoitia, y él ya era ese que había escrito a través de Andrés Hurtado, ¿no? En el Árbol de la Ciencia. Ya había acabado la carrera, iba a Cestona, y bueno, en ese trayecto del viaje se enamoró perdidamente de esa criada. Y claro, a la criada le hicieron bajar del tren los acompañantes porque dijeron que nada, que era un farsante y que ni era médico ni era nada. y él se quedó muy tocado en esa historia, la cuenta en las memorias.
Uh-huh. Oye, hablaba Félix de los dos libros escritos por mujeres, de los tres que se han publicado, el de Soledad Puerto, las recordamos, Lúcida Melancolía, y el de Ascensión Rivas Hernández, Mujeres Barojianas, y hay uno más, que es el del escritor e intelectual Luis Antonio de Villena, que ha publicado un libro titulado Un anarquista de derechas.
Sí.
Vamos, una contradicción en sus términos.
Sí.
Como era Baroja también en muchas
sí,
cosas, ¿no?
Sí. Bueno, sí, efectivamente ha elegido este título, que no es un título que, bueno, algún otro autor ya en su día lo empleó refiriéndose a otras personas. Bueno, él lo que dice, viene a decir, es que a Baroja le gustó mucho el anarquismo, uh-huh. Lo que pasa que él nunca fue militante, propiamente dicho, del anarquismo, ¿no? Le gustaba, igual que le gustaban los bohemios, y tampoco perteneció a la bohemia, ¿no? Entonces siempre le gustaban las cosas particulares, un poco raras, etcétera. Entonces al final de sus días, pues ya con cierta misantropía, que eso sí que lo tenía, ¿no? Pues dijo, ¿no?, algo parecido a eso, ¿no? Como decir, bueno, sí, yo mantengo ese ideal anarquista, pero ahora ya, viendo lo que he visto, pues ya me he ido un poco hacia la derecha y tal, pero bueno, en realidad no fue un hombre de derechas, ni mucho menos. De prueba de ello, una de las grandes es que lo enterraron en el cementerio civil de Madrid, y él siempre mantuvo esa postura hostil contra todo el mundo de la Iglesia, y esa decisión la respetó a pesar de todas las presiones que hubo en la época a su sobrino Julio Caro Baroja.
Hay algunos oyentes entusiastas, dicen: Baroja es eterno, atemporal, es familiar, culto sin pedantería, fluido, misterioso, atrayente. Una vez que lo has leído, efectivamente, siempre vuelves a él. ¿Estarás de acuerdo, no, Joaquín?
Sí, totalmente. Esa es un poco la historia, que siempre se vuelve a él, y esto lo han dicho muchas gentes. Fernando Savater hace poco también lo escribió en una columna del País. Muchos autores siempre dicen esto, porque es cómodo, pero es que no es que no tenga estilo, es que su estilo era no ser retórico, que es muy diferente. Esto ya lo dejó claro también Ortega y Gasset. Uh-huh. Y en estos libros, en estos tres primeros libros, se habla se cita a Ortega hablando de eso, de la retórica y el estilo. Y Baroja tenía su propio estilo, que era un estilo sencillo. Por eso hoy se puede seguir leyendo a Baroja, y a otros autores es mucho más difícil leerlos, a pesar de que sean magníficos, pero... Uh-huh. Pero no tiene la actualidad que tiene Baroja. Entonces, bueno, yo lo que pretendo es dar esa visión, digamos, autobiográfica de estos autores muy variados, de muy diferentes órdenes. Está también Bernardo Achaga, que José María Iturralde, bueno, ahí...
Has escogido un poco de todo, ¿no?
Pues sí.
De gente de la casa, gente que escribe en euskera, gente que escribe en castellano, y además, ideológicamente, si se me permite la expresión, pues de muchos padres y muchas madres, vamos.
Pues sí, efectivamente, porque como me dijo otro periodista, dice, bueno, habría que ver la foto, ¿no?, de todos... Pues sí, pero...
Esa foto valdría millones, ¿eh?
Sí.
Te lo decimos claramente, Joaquín.
Sí, ya lo sé. Ya intuyo a quién os podéis referir, pero vamos, no los voy a mencionar. Pero efectivamente, yo he ido buscando, no he ido buscando por ascripciones políticas, sino
en
edades y en diferentes orígenes y tal, porque también hay gente que va a ser su primer libro, o sea, jóvenes periodistas que han descubierto, que han citado a veces a Baroja, que lo han leído, lo han oído a sus padres y tal. Y me interesaba también esa versión de estos jóvenes de entre 30 a 40 años.
Mm-hmm. Bueno, expliquemos a nuestros oyentes que el proyecto está muy trabajado, que tienes la idea de publicar 25 libros en formato bolsillo desde ahora mismo hasta mediados de 2019, que sale aproximadamente un libro al mes, aunque en esta ocasión se han publicado tres juntos, y tú ya tienes todo apalabrado, has hablado con todos los autores, esos 25 están seguros, ¿no?
Sí, bueno, aproximadamente serán 25, me queda pendiente esa segunda conversación con Eduardo Mendoza, y lo demás sí que está contratado con todos ellos, y bueno, yo creo que los más que uno al mes, yo creo que iré sacando de dos en dos,
ya. Ajá.
Porque va a ser más fácil para mí. Pero sí que mantendré hasta mediados del 2019. Uno de los últimos libros también lo escribirá el famoso Andrés Trapiello.
Ajá.
Y que él sí que me pidió un plazo un poco más largo y tal. Pero irán saliendo más o menos de dos en dos.
Sí. Oye, no te vas a hacer rico con esto tú, ¿no?
No, está claro. No, pero bueno, esa carga ya me la he quitado. Y entonces pues se trabaja mucho más fácil, ¿no? Sin tener esa presión.
No, pero muy bonito. Oye, por cierto, muy bonitos los libros, el formato.
Gracias.
En bolsillo, y muy bonitas las fotos de Pedro Pejenaute. Son estupendas, de verdad que sí.
Sí, la verdad que elegí a este fotógrafo, que es también aquí de la tierra, porque él, aunque se dedica más a que es la fotografía de arquitectura, es muy conocido en esa... En ese campo, pues le propuse esto, que es para él fue una cosa, un encargo diferente que le gustó, y nos hemos recorrido pues diferentes sitios de la geografía vasco-navarra que tienen referencias con sí, Baroja, sí, sí, ¿no? Sí. Con su obra o con estancias que ha tenido él, etcétera. Uh-huh. Fuimos a dar una imagen diferente, no la clásica de lo que siempre sé, de las imágenes de Baroja y tal. He querido, precisamente por buscar esa modernidad, ¿no?
Sí, hay dos imágenes de Iparralde y una de la sí. Taconera, ¿no?
Sí, ahora, en estos tres primeros, sí. Luego hicimos bastante de Inguetarí, en Urruñ. Uh-huh. Hemos hecho un recorrido muy, muy interesante y están saliendo fotos muy, muy bonitas. Y las citas que vienen en el reverso de estas tarjetas interiores, pues tienen algo que ver con la imagen de la cubierta y relacionadas siempre con la obra de Baroja. Sí.
Uh-huh. Bueno, la colección se presenta en Madrid la semana que viene y en el Civicán de Iruña en febrero.
Sí.
Y ya está en las librerías Baroja y yo, este proyecto de Ipso Ediciones, es decir, este proyecto de Joaquín Ciaurriz, que hoy ha estado con nosotros en Islandia. Joaquín, muchísimas suerte.
Gracias
y a seguir adelante alimentando esa afición que tienes por la obra de Don Pío.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.